Radio Puerto, entre bambalinas, con Mar Vázquez y Pedro Payán.
Bienvenidos un día más a este programa Entre Bambalinas, donde Mar Vázquez y yo, con todos ustedes, estaremos aquí hablando del Lunes Santo. Estamos al principio de la Semana Santa con fuerza, poco a poco nos iremos apagando porque nos queda mucho por delante. Lunes Santo, afligidos, la hermandad
de
San Juan de Dios, que se me había ido el nombre, por Dios.
Muy buenos días. Yo hoy no voy a ser objetiva, lo siento.
No,
esta es la
tu
hermandad
barrio.
Que más me gusta.
Tu barrio.
Aunque no sea hermana, que espero serlo en breve, pero me gusta mucho esta hermandad. No porque sea de barrio,
casa,
¿eh?
Desde tu casa la ves.
Pero sí, pero no es por eso, ¿eh? Es porque creo que es, pues como en Sevilla se habla de madre maestra, la del silencio, yo creo que los afligidos aquí es sinónimo de madre y maestra. Es la que siempre va mejor.
Marca.
Sí, es marca la que
estilo.
Marca. Sí, sí, sí. Ya después, a partir de ahí, vamos los demás adheriéndonos.
Tú sabes lo que has dicho, ¿no?
Sí, después vale, cuando lleguen Nazareno me van a pegar, pero me da igual.
Efectivamente.
Yo digo lo que pienso.
Bueno.
Así que bueno, vamos a vivir un Lunes Santo intenso.
Sí.
Y bueno, para acompañarnos en el día de hoy, pues qué menos que tener a la vieja guardia, a los que guardan de verdad ese templo y esas generaciones de gente afligida, como es Manolo García. Muy buenas tardes, muy buenos días, Manolo.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Pues sí, la verdad es que hay que darle gracias y sobre todo al Señor, porque mis circunstancias son las que son. Hace ya desde el año pasado me tocó vivirlo en Cádiz, porque me dio otro infarto y yo qué sé, la detuvo y las cosas que tengo ya en el cuerpo.
Hiciste una buena estación de penitencia, sí.
Sí, nos quedamos en casa el año pasado. Tuvo la cosa por lo visto a punto de salir. Yo llegué, pues me dieron de alta precisamente allí en la clínica para poder estar aquí en Semana Santa y lo primero que hice, lógicamente, fue acercarme a mi hermandad y a mi Cristo y a mi Virgen del Rosario.
Claro que sí. Y bueno, tenemos una buena representación también de la gente joven, de la hermandad que viene con fuerza y por supuesto con seriedad, como es Ramón Moreno también.
Buenos días, Mar.
Buenos días. ¿Tal? Muchísimas gracias también a ti por venir. Y tenemos a otro cofrade que, bueno, la gente cuando oye su nombre pues piensa solo en ayuntamiento, en concejal y demás, pero es un cofrade. Muchísimas gracias, don Javier Bello. Muchísimas gracias por estar aquí también.
Gracias a usted y buenos días, Mar.
Eso sí que me ha sorprendido, lo que eres cofrade. ¿De la Borriquita puede ser?
Bueno, yo he sido hermano muchos años de la Borriquita y además costalero. Uh-huh. Y después me aventuré en la parroquia San Sebastián a intentar formar un sueño que quedó en el intento,
sí,
con el soberano, que estoy convencido que algún día será realidad y podremos ver a ese Cristo de nuevo por las calles del puerto.
Yo creo que mientras estén los neocatecumenales va a ser difícil que una hermandad pueda entrar en una iglesia. Se han apropiado de muchas parroquias y son dueños, amos y señores, con el beneplácito de los sacerdotes, que en vez de pensar que la iglesia es de todos, pues solo es de un grupo. Y entonces las hermandades pues no tienen mucha cabida. Y en el caso de San Sebastián, que lo conozco bien, pues encima con la ayuda del obispo, pues la hermandad, o bueno, la futura hermandad, Freire Espárragos. Con lo cual, un montón de chavales que podrían haber entrado en la iglesia se han quedado fuera.
Pues sí.
Pero bueno, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿qué se dice? Ya te has
desahogado.
Sí, es que es una lucha lo de los neocatecumenales y las hermandades es una lucha. Yo no sé por qué no nos dejan vivir en paz. Oye, yo les dejo que hagan lo que ellos quieran y sus ritos, sus cultos, todo lo que quieran, pero joder, a las hermandades que nos dejen en paz. Vamos, sí, que creo yo que nos deberían dejar en paz, sí, sí.
Su tiempo. El tiempo es el que marca la historia y la vida. Yo, como soy el mayor, lógicamente, ya con mis 78 tacos, pues tú me dirás, he vivido de todo, he vivido de todo. Y la realidad es que aquellos tiempos, las hermandades en realidad, yo las catalogaría como trampolines. Me explico. La hermandad en aquellos tiempos estaban fundamentadas principalmente en sitios de labor o sitios de trabajo, sitios en que bullía la gente, ¿no? En el que se acercaban la gente y demás. Entonces, por ejemplo, la mía de los afligidos, que se fundó en el seno de la iglesia, de las bodegas de Terry, pues lógicamente fue donde se arrimaron todos los que en realidad perseguían la fe o perseguían a seguir a Cristo, y por otro lado, todos los que pretendían pues tener un apoyo en la vida, ¿no? En la vida hoy, pues claro, lógicamente se ha traducido a otros menesteres, y yo creo que más que no la quiera la propia iglesia, es que no se han dado ejemplos para eso, para continuar en la labor de lo que debe ser una hermandad. La hermandad no es solamente para estacionar el día que toca hacer su procesión y punto, no, sino que en realidad lo que necesita es que le sigan los fieles, le sigan de ejemplo, hagan cosas me refiero, dentro de lo que es una institución religiosa, ¿no? La caridad, el menester de cada uno, que podía hacerlo perfectamente. Vamos, de hecho, tenemos ejemplos en Sevilla mismo, ¿no? Bueno, no podemos comparar tampoco Sevilla, es que Sevilla es Sevilla, como digo yo. Pero a pequeña escala, como nos pasa a nosotros aquí en Los Afligidos, pues hacemos muchas cositas en el anonimato, que es como hay que hacerlo. Y se va fraguando muchas cositas que, gracias, ya te digo, al Señor y a la Virgen, pues podemos, con su apoyo, llevarlas para adelante. De hecho, tenemos el ejemplo de la capilla de San Juan de Dios. San Juan de Dios, gracias a ellos también, está a ellos y a las tortas que quedamos alrededor de la institución de las hermandades, ¿no? Pues está viva. La capilla está viva, tiene vida propia. Nos ocupamos de mantenerla dentro de las posibilidades nuestras, lo que es toda la cuestión de culto. Allí nos falta una misa los fines de semana. O sea, al mismo tiempo hacemos una labor que creo que es también importante para la vida de los mismos feligreses, que van quedando en el centro de la feligresía. Y atendemos también las necesidades que a ellos les pueden pasar, ¿no?, en la vida. Y esa es la labor de la hermandad. Y se debía de mantener eso y potenciar. Pero claro, vamos otra vez a lo mismo. Los tiempos no son para eso precisamente. Quedamos los que quedamos, y afortunadamente una savia nueva que se está arrimando también al conjunto del menester de lo que pretendemos, que es que todo es en esta vida pretenderlo y conseguirlo, ¿no?, con esfuerzo. Y gracias a esta labor de también gente jóvenes que se van arrimando, y lógicamente hay continuidad. Claro. Como yo digo, unos pasamos y otros se quedan.
Claro.
Bueno, en este caso, Ramón ha heredado, su generación ha heredado el trabajo que hicieron sus mayores, como por ejemplo Manolo, ¿no? Ayer hablaba con un íntimo amigo mío y me decía, yo me puedo ir cualquier día con mis hijos a vejer, que ahora está muy de moda, antes de irme a la hermandad, si no me tratan bien. Y les dije, pues efectivamente, yo creo que el secreto de las hermandades de hoy en día es tratar a los demás con muchísimo respeto y recrear un ambiente bonito, de armonía, de alegría dentro de la hermandad, aunque seamos de penitencia.
Y de amor.
Efectivamente.
Nuestra generación, la mía en particular, vive una tendencia que está cambiando. Manolo vivía un momento en el cual la gente vivía por y para la hermandad, sacrificaba su tiempo, sus horas, su dinero. Nosotros no, por desgracia o por suerte, han cambiado los tiempos. Entonces tenemos que saber cuidar a la gente. No siempre se hace. Hay que crear un ambiente positivo que nos haga sentir cómodos, que nos atraiga más que estar fuera. Y eso no siempre se da. Entonces, las hermandades muchas veces son tradiciones, es herencia. En mi caso son las dos cosas. Pero, como dice Manolo, lo fundamental es el amor. Y hay que fomentar ese amor. Está por encima de las personas. Si nosotros somos capaces de ver el amor, en este caso nuestro Padre Jesús de los Afligidos y nuestra Madre Rosario, nos va a da igual quien pase, las personas, los años, que seguiremos ahí. Pero si queremos una vida activa, tenemos que fomentarla. No solo los afligidos, que a día de hoy, gracias a Dios, hay una buena camada, si me permitís la expresión, sino en todas las hermandades. Hemos visto como muchos movimientos, como hablaba antes Javi, jóvenes se han dado, pero no hemos sabido o no han sabido o no saben transmitirlo ni cuidarlo. Entonces creo que todos estamos de acuerdo que si alguien nos está escuchando y se da por aludido, que trate de cambiar su tendencia y las cosas irán mejor.
Pues sí, efectivamente. Yo ahí tengo que decir que dije al principio que no iba a tener contemplaciones en este programa. Y es verdad que la Hermandad de los Afligidos es raro el mes que no tiene algo.
Sí.
Es que si no están de recogida de juguetes para una asociación en Navidad, están de recogida de chucherías, de turrones. Si no, antes están, bueno, hace años con los tapones. Después estaban con, ¿cómo era? Con aceite, creo que también estuvisteis recogidas de aceite. Y estamos hablando de años atrás, no tiene nada que ver con la pandemia.
Y la bolsa de caridad que tiene.
Efectivamente, pero toda la vida.
Bueno.
Y, porque a mí lo que me impresiona y a la vez admiro de esta hermandad es que ha pasado tantísima gente por las juntas de gobierno, por allegados y ayudantes y auxiliares y como lo quieras llamar. Se han llevado fatal, han salido gritando por aquella calle Guadalete. Pero a todos les da igual todo. Ahí lo único que vale es la Sagrada Eucaristía y sus titulares.
Sí.
El resto, da igual que yo te vea por la calle y te diga lo que te tenga que decir. Pero esto hay que respetarlo. Y la hermandad siempre va hacia adelante.
Sí, sí.
Es que yo sé que ustedes habéis mirado la cara al Señor, y habéis mirado la cara a la Virgen. Tú cuando estás enfadado y miras a la cara al Señor y le miras a sus ojos desde abajo o a la Virgen desde más cerca, es que tú dices, estoy enfadado, pero es que con ellos no puedo estarlo. Con esa cara no se puede estar enfadado. Y después te vas al sagrario, te arrodillas y vives un momento contigo mismo que si ya tenías dudas, las dudas se disipan y se van. Así que quizás esa sea la explicación, como tú bien dices, de lo que sucede
en la hermandad. Del secreto de los afligidos.
Ese es el secreto.
Claro, pues sí,
oye,
totalmente.
Javier, y desde el punto de vista cofrade como eres y concejal, en tu faceta de concejal, ¿qué está haciendo el ayuntamiento por la Semana Santa? ¿Está favoreciéndola? ¿No la está haciendo?
Bueno, Pedro, desde el ayuntamiento intentamos llegar a esos sitios donde la administración no había llegado nunca, ¿no? Entonces, vamos, en la semana pasada firmamos ese ansiado convenio con las hermandades, que es verdad que no llega a ser el que todos quisiéramos, pero sí es el que todos ansiábamos, aunque a lo que me refiero es que no tiene una cuantía económica quizás que todos veamos suficiente, porque son 35.000 euros, que con eso una hermandad puede hacer mucho o puede hacer muy poco, porque
depende de lo que quiera hacer.
El patrimonio que una hermandad tiene o el patrimonio que una hermandad necesita para dignificar su cortejo es bastante importante y se puede cuantificar en muchos miles de euros más, pero sí es verdad que estamos intentando dignificar cuantos más nuestra fiesta y colaborar cuantos más con las hermandades, ¿no? Creo que es una de las fiestas más particulares que tiene en este caso la ciudad y en general Andalucía, ¿no? Porque es una fiesta donde la administración pública casi no participa, el Ayuntamiento de Jerez, el Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento del Puerto, el Ayuntamiento de Sevilla. No tenemos que hacer unos esfuerzos titánicos como tenemos que hacer para celebrar una feria, para celebrar una Navidad, donde tenemos que
montar
hacer
todo,
casi cientos de contratos para que salga adelante una fiesta y tener un cuerpo de técnicos administrativos, políticos, todo el mundo trabajando para que la fiesta sea una realidad, sino que aquí entiendo que esto es gracias al amor de Dios, ¿no? y a la fe que tenemos, como usted estaba diciendo, los cofrades, las personas de iglesia, hacemos posible esta muestra de fe en las calles de nuestras ciudades. Entonces, desde el ayuntamiento, yo como hombre de iglesia, ¿qué puedo aportar? Pues lo máximo posible que aquellas hermandades soliciten, tengan necesidad con la administración pública, e intentaré siempre estar a la altura de lo que la iglesia necesite. En este caso, creo que este año, a resaltar el esfuerzo que yo personalmente hice para hacer posible que el convenio saliera adelante, y la verdad es que me siento bastante orgulloso. Quizás no hayamos llegado a la totalidad de la complacencia que necesitan las hermandades, porque han sido, si es cierto, muchos años por todos los gobiernos que han pasado por esta ciudad, donde hemos visto como en otras ciudades, siempre ponemos el ejemplo de Jerez, pero es que es verdad, siempre hemos tenido alcaldes en ciudades vecinas, que en este caso venía desde Pedro Pacheco, que yo era un renacuajo, pero ya ese hombre entendió que había que ayudar a las hermandades, había que ayudar a la iglesia, porque tanto la iglesia como las hermandades le aportan mucho a la ciudad, y más en la zona donde nosotros vivimos. Por lo tanto, es verdad que son los primeros pasos, pero estamos intentando llegar a todos los sitios donde nos pide tanto el Consejo como las hermandades que tenemos que colaborar, ¿no? Uh-huh. Así que poquito a poco, pero entiendo que cada vez a mejor.
Y además, una fachada de la basílica que se va a renovar, que se va a arreglar, gracias también al ayuntamiento portugués. Bueno, en este caso, a la labor de Germán Beardo.
Sí, eso ha sido bastante, bastante difícil y bastante complejo, porque es verdad que la iglesia llevaba muchos años con una importante necesidad de restauración. Uh-huh. Fue en una reunión donde el padre don Antonio le pidió al alcalde si podíamos ayudar de alguna manera. Nosotros, desde el área económica, intentamos buscar fórmulas. Si es verdad que hemos tenido que fasearlo, porque la iglesia necesita mucho dinero, y además no se va a arreglar solo con el dinero que el ayuntamiento le pueda subvencionar a la basílica, sino que hace falta muchos miles de euros más. En este caso van a ser casi medio millón de euros, pero la basílica necesita mucho más de medio millón de euros, que vamos a fasear en distintos años, con subvenciones de 120 o 125 mil euros, creo, anualmente. Es un proyecto ambicioso, pero sí es verdad que no ha sido fácil, porque todo el mundo conoce la situación de nuestro ayuntamiento en materia de subvenciones, que llevaba desde el año 2016 sin conceder ninguna, y en este caso pues hemos conseguido montar un convenio, creo que interesante, y que le va a beneficiar mucho a la ciudad, porque la iglesia mayor, o la basílica, como la llamemos, es patrimonio de nuestra ciudad, que tenemos que poner en valor cuanto antes, porque es verdad que no podíamos seguir permitiendo que tenga la imagen que tiene, que aunque a nosotros nos encanta, es verdad que no está en un adecuado, bueno, no sé cómo tildarlo, ¿no? Pero
no está en su estado mejor, sí, en su mejor estado.
En su mejor estado, por llamarlo de alguna manera.
No, eso es así. Además, aquellos que critican en los medios de comunicación cuando salió la noticia, que lo paguen los católicos, no, perdone usted, lo tiene que pagar la ciudad, porque la ciudad se beneficia, el turista, crea o no crea, va a pasar por allí, va a repercutir luego en los diferentes locales de hostelería, en los diferentes hoteles. O sea, la prioral es de todos, les guste o no les guste, que no es solo de los católicos, es de toda la ciudad.
Efectivamente, al igual que la capilla de San Juan de Dios, obviamente, que hoy estamos al Lunes Santo. No sé si Javier nos podría explicar un poco en qué fase estamos con este patrimonio.
Pues sí, Marc, mira, en la capilla de San Juan de Dios, yo intenté en un principio, creo que lo hemos hablado varias veces, porque como vecina sé que estás muy interesada en que eso cuanto antes esté.
Como vecina y portuense, porque me parece que sí, obviamente la prioral es indiscutible, pero la cantidad de personas que se santiguan cuando pasan por ese azulejo impactante.
Es un edificio que no puede estar como está. Lleva muchos años abandonado, a excepción de la capilla, porque los hermanos, como bien ha comentado antes, han mantenido la capilla de manera extraordinaria, y eso es un agradecimiento que no solo el católico, como decía Pedro, le tiene que hacer a una hermandad, sino que los portuenses tienen que reconocerle a una hermandad como es Afligido, que ha mantenido, gracias a Dios, esa capilla y que hoy se encuentra casi en perfecto estado de revista. Pero es verdad que el ayuntamiento no es edificio solo, el ayuntamiento tiene mucho patrimonio municipal que lleva muchos años abandonado, que, bueno, si entramos en profundidad, el presupuesto municipal ha tenido una partida presupuestaria de 25.000 euros desde el año 2012 hasta el año 2022 anualmente solo para mantenimiento de edificios municipales, que era imposible mantener los edificios municipales con 25.000 euros anualmente. Es que con eso no tienes ni para arreglar una gotera de un edificio de las características del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, o para darle una mano de pintura. Era imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ahí había una subvención de fondos europeos, de la estrategia EDUSI, que llevaba el ayuntamiento la tenía concedida desde el año 2015. Eran 12 millones de euros, 10 millones aportaba la Unión Europea y 2 millones tenía que aportar el ayuntamiento. De esos 10 millones se había gastado solo el 1,5%, y entonces lo que hice al llegar al área de fomento fue intentar adjudicar cuantos más proyectos mejor para poder invertir ese dinero. Con ese dinero precisamente se está haciendo ahora mismo el paseo fluvial, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto que se llegó a tener un anteproyecto que se llevó a presentar al equipo de gobierno por parte de los técnicos municipales, pero también es cierto que, bueno, que los técnicos municipales tuvieron alguna reticencia a que eso pudiera salir como nosotros creíamos oportuno, y no fuimos capaces de empujar como teníamos que empujar desde el gobierno, porque los equipos técnicos no lo consideraron oportuno en ese momento, el proyecto con los fondos de EDUSI, ¿no? Esos fondos tienen para como ejecución hasta diciembre de este año 2023, y nosotros, viendo que se podía atrasar, que la obra podía quedar a media y que no se podía terminar, yo comprobé que había una subvención Next Generation, que son los nuevos fondos de resiliencia también de la Unión Europea, que son de 2023 a 2026. El periodo de ejecución de esa obra no iba a ser de 8 o 9 meses, que era el tiempo que teníamos para ejecutar la obra, sino que se iban a alargar y no íbamos a ser capaces de cumplir con el periodo de ejecución de la EDUSI. Por lo tanto, hemos presentado un nuevo proyecto mucho más enriquecedor, que presentamos hace unos meses en la ermita de Santa Clara, con una subvención que oferta la Unión Europea, que es sobre eficiencia energética. Lo que hacemos es abrir el edificio lo máximo posible para que entre cuanta más luz mejor, y además dotarlo de una panelería de placas en el techo, ¿no? Para que el edificio consuma su propia energía que produce con el sol que tenemos. Por lo tanto, es la fórmula como este gobierno quiere culminar ese ansiado paseo fluvial que estamos elaborando con el puente que Teófila Martínez anunció hace unos días y el edificio. Parece que va bien, nos han pedido desde la Unión Europea, en este caso desde el Ministerio, que es el que lleva los fondos, nos han pedido algunos datos para complementar, y eso quiere decir que la subvención no va mal, si no nos la hubieran rechazado ya. Así que esperemos que en unos meses o en una semana tengamos respuesta por el Ministerio y nos den el plazo de ejecución y podamos ejecutar esa obra. Sé que para la hermandad la paciencia se está agotando.
está agotada ya.
Pero sí es verdad que estoy tomándomelo todo lo en serio que debería de tomárselo el ayuntamiento para poder hacer realidad esa obra que tantos años llevamos esperando, ¿no?
Perdón.
Sí.
Que no para la hermandad, es para en sí, volvemos a lo mismo, como he dicho, para la ciudad, para el puerto. Y que, lógicamente, y por el historial que tiene el edificio tan emblemático y con su solera, como se suele decir, ¿no? Pues digno de que eso, que si nos vayamos ocupando en firme por muchas situaciones, por muchas circunstancias. Y una de ellas también por la situación en la que se encuentra en la misma ciudad, que es una situación privilegiada, que tiene vista desde la carretera, porque yo, como vivo cerca, muy cerquita, pues escucho muchos comentarios y hay muchas cosas o cosas de la gente, que si el árbol, que si esto, y es la verdad. Y además que esas cosas peligran ante la misma ciudadanía.
Sí, sí.
Pues sí.
Sí,
Ramón.
Yo iba a decir más o menos lo que ha dicho Manuel, es un patrimonio de la ciudad, no de la hermandad. La, por circunstancias hemos tenido que entrar alguna vez en el pasado allí y los techos están en pésimo estado, está fatal. Javier lo sabrá mejor que nadie. Entonces, queremos confiar y esperemos que este concejal nos pueda prometer aquí en directo, bueno, en directo, ahora mismo que en la siguiente legislatura, si Dios quiere, bueno, y si ellos salen triunfadores, se va a solucionar más pronto que tarde.
Bueno, yo es lo que os he dicho. Mira, esa, habéis podido comprobar cómo en este mandato hemos intentado poner en valor algunos edificios municipales. Yo estoy convencido de que el ayuntamiento no puede hacer frente a inversiones de esa índole sin subvención de la Unión Europea o de otra administración. Los ayuntamientos no tenemos capacidad de invertir millones de euros como cuestan rehabilitar estos edificios. Claro. Hemos conseguido con una subvención ITI, que es Inversión Territorial Integrada, también de la Unión Europea, hacer el Museo de Cargadores a India, que el día 3, creo, o el día 4, se inaugura por el consejero de Cultura, y vais a poder ver cómo ha terminado ese edificio y el lujo que vamos a tener teniendo un museo de cargadores de India como el que tenemos. Hemos recepcionado ya las obras también de Hospitalito, que ese edificio estaba completamente, casi como el del Hospital San Juan de Dios, abandonado desde hacía muchas décadas, y hoy es un lujo entrar en ese edificio. Yo entré la semana pasada y aquello es una maravilla como ha quedado. Ahora tenemos que dotarlo para que se convierta también en el museo municipal, ¿no? Y en este caso, el siguiente edificio es Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios, como os digo, yo estoy convencido de que esa subvención va a salir adelante, que es con fondos Next Generation, y si por mal del demonio no consiguiéramos esos fondos, tendríamos que ir a otra convocatoria, porque yo estoy seguro de que entra. Hemos presentado también ya una convocatoria que ha salido para edificios que son bien de interés cultural, el Monasterio de la Victoria, que también queremos rehabilitar, y creo que ese es el camino. No podemos estar dependiendo de que el ayuntamiento vaya a ejecutar, porque vaya a ejecutar con fondos propios, porque como os he dicho antes, que la partida presupuestaria que había hasta el año, ahora la hemos multiplicado por 3, creo, pero aún así, teniendo 150.000 euros en la partida presupuestaria, con 150.000 euros tú en un edificio como ese no haces nada.
No.
Tienes que optar a otro fondo. Los fondos, estoy convencido de que la Unión Europea nos ahí va, conseguimos 1.700 millones de euros, creo que era para España, alguno nos caerá. Entonces, hemos presentado un proyecto que es muy ambicioso, que yo estoy convencido de que la resolución va a ser favorable, porque ya nos han pedido su sanación y nos han pedido documentación, y por lo tanto, en el momento que nos lo hagan llegar de manera favorable la resolución, pues veremos cuál es el periodo de ejecución de esa obra, y estoy convencido de que en el próximo mandato se ejecutará.
Si no, quedaremos un día el ayuntamiento y nosotros y rezaremos ante los titulares para que así sea.
Así es. Y lo que sí es cierto, que yo sé que hubo representación de la hermandad en la presentación del proyecto que hicimos en la ermita, pero podemos sentarnos, podéis ver el proyecto. Mar, deberías de verlo también, porque tú eres una enamorada de ese edificio y te va a encantar, porque a mí me dejó enamorado esa terraza que le hace el proyectista Ramón Pico, que todos lo conocemos, del puerto, y ha hecho un diseño espectacular del edificio. Hace en la planta alta una terraza acristalada entera con una terraza de bar, que es una maravilla cómo se ve el río, cómo se ve la salina. El proyecto es muy chulo. Si tenemos los fondos, estoy convencido de que vamos a estar todos muy orgullosos de haber rehabilitado ese edificio.
Seguro.
Y la finalidad final, digamos, del edificio en sí, porque son unos pocos de metros cuadrados.
Sí, es un centro cultural. En un principio, como queríamos utilizar, evidentemente, la parte de la capilla y de la Casa de Hermandad, seguirá siendo de la hermandad, y podéis estar tranquilos que nosotros eso no tenemos intención de tocarlo, al revés, tenemos intención de que se rehabilite y lo tengáis lo más digno posible. Y el resto es una parte que es como un centro cultural, centro cívico, donde va a haber un salón de actos, va a haber salas expositivas, va a haber salas donde los colectivos que haya por el centro puedan solicitarla y realizar allí actividades propias. Me gustaría, porque las salas están distribuidas, hay que darle el contenido a cada sala. En un principio es un centro cívico, centro cultural, pero sí me gustaría que hubiera una zona incluso expositiva de la propia hermandad, para que, aparte de vuestra casa de hermandad, hubiera una zona que estuviera expuesta al ciudadano que entre al edificio y pueda ver el patrimonio de la hermandad.
Un pequeño museo.
Todo eso tendríamos que ir hablándolo y valorándolo, pero sí es verdad que es una especie de centro cívico como el que tenemos en la zona norte, pero en este caso en el centro de la ciudad, ¿no?
Muy chulo.
Esa es la intención de ese edificio.
No, no, y además necesario porque, por ejemplo, para la presentación de un libro, sí se puede hacer en la biblioteca, pero teniendo ese pedazo de edificio ahí, seguro que queda espectacular. O para hacer algún pregón de una hermandad o reuniones.
Pues sí.
No sé. Presentaciones de carteles, presentaciones de
es todo
cualquier cosa.
Con mucha cristalería, paredes de cristal en algunos sitios, porque desde el río entra mucha luz hacia el edificio para intentar evitar. Puntuaba cuanto menos luz artificial tuviera el edificio, puntuaba mejor. Más en la convocatoria, y teniendo las características climatológicas que tiene esta ciudad, que tenemos 363 días, creo, de sol, pues evidentemente lo que lleva es mucha panelería de cristal para que entre mucha luz al edificio y lo dignifique, porque ese edificio con esos techos tan altos, la verdad es que el proyecto es muy bonito.
Es lo que yo me he referido.
Bueno, Javi, tú que eres cofrade y que tantas veces, pues bueno, habrás hablado, pues hay que ver el ayuntamiento, hay que ver que no da dinero, pues hay que ver que el ayuntamiento no nos da una casa hermanda. Hay que ver el ayuntamiento que no paga esto, que no hace esto, que no arregla el otro. Cuando tú has estado en la otra parte, en la parte donde tú te ves los papeles, donde te ves los permisos, donde te ves la burocracia interna tan desmesurada, ¿cuál ha sido tu reacción interna para ti? Lo que tú no le has contado a nadie que ahora nos puedes contar.
Bueno, Marfina, yo al llegar al ayuntamiento y comprobar la marabunta de papeles que conlleva contratar a la banda de música para que toque en el pregón de Semana Santa, que es una auténtica locura, me revelo intentando simplificar la administración. Pero es verdad que yo no sé si en todos los ayuntamientos, pero en este, que a mí me ha tocado la parte administrativa gorda, digamos, más fea de lo que es la administración, se han ido cogiendo unos vicios. Yo creo que hay una parte que todavía el ayuntamiento, yo estoy intentando modernizarlo y agilizarlo, pero todavía no he conseguido que esté al 100%, y es que la administración pasó del todo a papel al todo digital.
Y eso
pero,
tampoco puede ser.
Pero no se adaptó, es decir, pasamos el papel a lo digital. Incluso todavía se escanean papeles y una vez escaneado dicen, ya estamos trabajando en lo digital. No, perdón, eso no es trabajar de manera digital. Eso es escanear un papel y meterlo en el ordenador. Entonces, hay muchos procedimientos que en este ayuntamiento son muy lentos porque no se ha instaurado la administración digital como debe de instaurarse la administración digital, sino que pasaron el papel a ordenador y tenemos las mismas vueltas y los papeles algunas veces se generan de manera digital, se imprimen, van a la mesa de uno, luego pasa, viene una ordenanza y la lleva a la mesa del otro. Y eso es una auténtica locura.
Sí.
Y con eso es contra lo que hay que luchar. Porque eso es lo que nos lleva que... Vamos a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, las subvenciones de las hermandades que tanto hemos dicho, eran 400 míseros euros los que se le daban a las hermandades. Y llevan desde el año 2015, creo, sin que se les den esa subvención. Y es porque el ayuntamiento, en los años, no sé cuáles, 80, 90, creó un propio reglamento interno donde dice que la factura que presente la hermandad de haber hecho un gasto que quiera justificar tiene que venir sellada y firmada por el que haya emitido la factura. Pero es que a lo mejor en este caso la hermandad compra flores en el puesto de la plaza Juan Gavala. Ese hombre no te puede emitir allí una factura. Uy, no puede ser. Tenemos unas normas demasiado restrictivas que generó el propio ayuntamiento con normativa municipal, que sin embargo la ley no te lo exige. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificar cuanto más mejor. Vayamos no a lo que marca la ley. No hagamos reglamentos internos, ordenanzas internas, circulares internas que le facilitan o le aseguran al funcionario guardarse sus espaldas a la hora de firmar un documento de pago de una subvención, pero que sin embargo están asfixiando a la ciudadanía o al movimiento social, en este caso al movimiento cofrade, ¿no? En eso es en lo que estamos trabajando. Pero es verdad que cuando llegas al ayuntamiento, para empezar, es una... Para mí el ayuntamiento yo siempre lo defino como un elefante que anda muy lento, que pesa mucho, y los que estamos fuera no somos de un país donde haya elefantes. Sí. Aquí queremos correr más.
Como gacelas.
Claro, y no entendemos eso. Y hay que deshacer todo lo hecho para que el concejal se entere de cómo funcionan algunos trámites administrativos. Cuando llega al ayuntamiento tienen que pasar mínimo 2 años. Y si el concejal estudia, se lo trabaja, se lo curra y quiere aprenderlo. Si no, pues el concejal pasa de esos 4 años, no se ha enterado de que va la película y seguimos en lo mismo. Y es complicado.
Sí.
Claro. Entonces, ¿cómo reacciono? Pues cabreándome mucho, teniendo muchas peleas y dando muchos golpes encima de la mesa con muchos funcionarios, pero intentando que ellos entiendan y que se pongan en el lugar del que está fuera. Yo siempre digo, ahora que hemos estado trabajando el pliego de la Plaza de Toros, yo siempre le decía que hemos conseguido que el pliego se haga con un canon cero. Que yo siempre decía, oiga, pónganse en el lado del empresario que viene a dar corridas de toros a la plaza, que se tiene que gastar una pasta en traer a los mejores toreros, a los mejores toros, y que encima el ayuntamiento le está pidiendo 50, 60 o 100 mil euros. Es que no es rentable, por mucho que el ayuntamiento necesite cubrir los gastos, que sí, que todo está muy bien. Pero no podemos asfixiar al tercero, porque si asfixiamos al tercero, nos quedamos sin temporada taurina, nos quedamos sin una temporada buena de teatro en primavera o en verano, el festival de comedia cada vez irá menos, la Semana Santa, si no ayudamos a nuestras hermandades, pues no seguirá creciendo como crecen las de las ciudades vecinas. Todo eso hay que desmontarlo. Es complicado, pero en ello estoy.
No está mal, no está mal.
Hombre, claro que no, por supuesto que no. No, hombre, pero yo imagino que obviamente fácil no es, pero también es cierto que se ve todo desde fuera y nos gustaría, pues eso, que se corriera más, y más en los tiempos que corren, ¿no? Decías antes, Ramón, que la juventud de ahora no es la de antes. Las hermandades antes tenían pues muchísimas personas, porque bueno, la fe, la iglesia, la sociedad era diferente. Ahora tenemos una crisis de fe tremenda. Y bueno, y todo lo que nos bombardea desde fuera. Y aparte de todo esto, ahora la juventud que se crió en aquel patio de la Aurora,
sí,
tenía que estudiar lo que le diera la gana, pero era en el puerto. Muy pocos, sí, se fueron a estudiar fuera.
Sí.
Mi generación ya se fue fuera a estudiar.
Sí, 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 sí.
Y ya ahí empezaba a mermar las hermandades en tanto en cuanto a personal. Y hoy en día tenemos, sin ir más lejos, las grabaciones de este programa, la mayoría de las, vamos, la mayoría, la inmensa mayoría de la gente con la que he contactado no podía venir porque, claro, estaba echando horas de más en sus trabajos para la semana que viene poder tenerla libre para dedicársela a su hermandad de verdad, porque es que, sí, lo necesitan, porque si no, no hay pasos en la calle directamente. Entonces, hay gente que verdaderamente está regalando su vida a las hermandades y no tenemos ningún tipo de respaldo. Al contrario, lo único que recibimos son azotazos.
Sí.
Y bueno, por parte de la iglesia, sí, de los de dentro de la iglesia, los que deberían de estar ayudándonos, respaldándonos y dándonos palmaditas en la espalda, dándonos la felicidad de que bien lo hace, aunque lo estemos haciendo regular, pero bueno, estamos poniendo toda la carne en el asador. ¿Por qué? Porque estamos dejando nuestras familias aparte, estamos en nuestros trabajos manteniendo el tipo con tal de guardar fuerza, que esta noche me voy a llegar a casa a la 1 de la mañana poniendo cera. Y así puedo seguir una tras otra. Cuanto más hermandades como los afligidos, que todos los meses del año tienen algo. Sí. Incluso todos los sábados del año tienen una eucaristía, que no es fácil buscar a un sacerdote.
No, no.
Porque antes sobraban, ahora no hay vocaciones.
No, no,
¿eh?
Ahora faltan.
Entonces, como, oye, mira, yo creo que se estáis riendo de mí, ¿eh? Y de ahí muchas veces, y lo digo abiertamente, no tengo ningún problema, pero muchas veces de broma, cuando yo llego al Carmen y llego hasta las narices, digo, de verdad, si hay otra vida, yo no me pido ser cofrade, yo quiero ser atea. Tendría muchísimo menos problemas.
Bueno,
¿por qué? Porque bueno, meterse en una hermandad hoy en día
cada
son
uno tiene
problemas.
Sus problemas. Sí,
sí, hombre.
Pero el que es cofrade lo lleva dentro.
Por supuesto que sí, además, el espíritu de servicio
hoy
está ahí.
Hoy hay unos grupos jóvenes en todas las hermandades que están funcionando, pero que muy bien. Eso no existía hace muchos años.
Claro que no.
O sea,
por
los
supuesto.
Grupos jóvenes pasaban desapercibidos y hoy, sin embargo, tienen una fuerza dentro de una hermandad. Y cada vez están más nutridos esos grupos jóvenes, gracias a Dios, que no todos se dedican a otras cosas, vamos, a lo
play.
Que tienen, a la Play, por ejemplo.
Pues
pero
sí.
que en la iglesia también se pueden poner a jugar a la Play, vamos, si es que no hay ningún problema. Sí, sí, habla.
Pero yo he tenido la suerte, porque lo puedo decir una suerte, de tener muchos amigos ateos. Y digo que es una suerte porque gracias a eso he podido verme en otro prisma, en otras circunstancias, en otras conversaciones. No he tenido un núcleo cerrado. Y a ellos les encanta la Semana Santa. Es un mundo que a la gente le gusta. Ahora bien, una cosa es gustarte y otra cosa es sentirlo. Entonces, como bien nos decís vosotros, tenemos que estar ahí y los grupos jóvenes funcionan bien, pero porque nos estamos sintiendo respaldados y con responsabilidades. Durante muchos años la juventud ha servido para limpiar plata, para poner cera, para verme a comprar unos tornillos. Ahora mismo sentimos que tenemos un organismo interno que nos apoya y nos sentimos importantes. Y eso es importante porque en todos los sectores de nuestras vidas es lo que buscamos. Buscamos sentirnos bien y que la gente nos valore. Con respecto a lo que habláis de la iglesia y tal, es verdad que los cofrades muchas veces tenemos que poner la otra mejilla, como dijo Jesucristo,
sí.
Y estamos un poco hartos de eso. Pero como dijo Manolo antes, yo creo que poco a poco se darán cuenta los curas y la institución que somos importantes y que hoy en día las hermandades, sin las hermandades, muchas iglesias se verían, voy a decir,
vacías.
A la mitad, vamos a decir
sí,
a la mitad.
Vacías, vamos la decir verdad, a la mitad. Vacías.
Manolo se ríe.
Entonces,
yo me río porque gracias a Dios y al Señor, lógicamente, nosotros desde el primer momento, por lo menos en esta legislatura, tenemos al padre Fernando Arjona, un hijo de aquí,
sí,
del puerto,
sí,
que está muy entregado con nosotros y a todos los actos asiste, a todo lo que se le pide colabora, uh-huh. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea que sí. No todos somos iguales.
No, por supuesto, para nada.
No, para nada, yo sí. Soy el primero que es una suerte para la hermandad, no cabe duda, ¿no? No
sí.
Cabe duda que
sí.
Tengamos ese capítulo cubierto, como se puede decir, ¿no? Después el hermano mayor Alejandro, pues también se ocupa mucho toda la cuestión de las redes y toda la información telemática la tiene muy organizada. O sea que entre eso y lo que tenemos aquí, que es la juventud vibrante y dura, pues las hermandades persistirán, no cabe duda.
Yo creo que están teniendo un momento más o menos bueno. Hace años algunas hermandades estaban pasándolo mal y hoy en día, gracias a los grupos jóvenes y al trabajo de esas juntas de gobierno, están subiendo. Y en cuanto a lo de los ateos, pueden ser 10, pueden ser 1000. Yo creo que ateos, no hay nadie, porque siempre se acuerdan de Santa Bárbara, aunque sea, pero bueno. Pero ateos no. Pero mientras uno de esos ateos, gracias a una hermandad o a la Semana Santa, se convierta o empiece a creer, ya está todo hecho.
Totalmente.
Ya está todo hecho.
Yo hace un par de años me encontré en la capilla a la madre de un amigo mío, familia públicamente atea, no creyente, y me la encontré poniéndole una vela a San Judas Tadeo. Y le dije, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, yo vengo aquí porque tengo un problema gordo y algo me ha dicho que venga. Y ella le puso compró tres velas, para la Virgen, para el Cristo y para San Judas Tadeo. Como tú bien dices, mientras uno solo se mueva y la fe o la hermandad haga que vaya, ya hemos ganado, sí. Hemos ganado todos.
Sí.
Y en ese caso yo me fui a mi casa sonriente, claro. Y feliz. Y esa sensación de saber una familia en la que yo estoy en su casa, se han reído conmigo, no de mí. Han tenido cachondeo, ¿no? Con perdón de las palabras. Y verlas allí fue súper reconfortante. Y después me comentaron que todo estaba bien.
Sí.
Así que eso es de valorar.
Mira, Pedro, una experiencia para mí graciosa, pero sí es verdad que con nuestros actos los cristianos, algunas veces no nos damos cuenta, pero estamos evangelizando casi que con todos los actos que llevamos a cabo.
Sí.
Yo estuve, como tú bien sabes, un año estudiando en Italia, el último año de carrera.
Sí, señor.
Y yo iba, al principio no entendía ni papa, pero luego fui entendiendo el italiano poquito a poco, y yo iba todas las semanas, iba dos veces en semana a misa. Ahí tenía tiempo, y yo descubrí que había detrás de donde estaba viviendo una parroquia pequeñita, e iba. Para llegar a la iglesia tenía que pasar por unos bloques de piso, y ahí, que yo no lo sabía, vivían unos chavales Erasmus, dos chicas y un chico de Madrid, que me veían pasar. Y ellos decían, ¿ese chaval dónde va? Pensaron, claro, como me tenía que subir unas escaleras, era un sitio un poco escondido, pensaban que yo iba a comprar droga.
¿Ah?
Hasta que un día me lo encontré en un supermercado y me dijo, oye, tú eres español, tal, sí. ¿Tú dónde vas? Yo voy a misa. Y el chaval no se lo creía, claro. Me dijo, lo invité a, yo no lo conocía de nada, lo invité, sí, a venirse, vino y empezó a darse cuenta, él era ateo, no estaba ni bautizado. Ajá. Empezó a darse cuenta de que allí, por lo menos, estaba aprendiendo el idioma, porque claro, bueno, escuchabas al cura todos los días hablar, sí, repetía muchas veces, las oraciones se repiten, vas pillando el idioma poco a poco. Bueno, el chaval empezó a venir conmigo dos veces en semana a misa. Y allí íbamos, empezamos a hacernos amigos, tal cual. Bueno, cuando terminó el Erasmus, yo me vine para acá, él se fue a Madrid, empezamos a hacer nuestra vida. Y a los meses me llama y me dice que quiere bautizarse y que quiere que yo sea su padrino.
Anda.
Y lo traje al puerto, uh-huh, y se bautizó en la parroquia, delante del soberano. Anda. Y hoy soy su padrino. Bueno. Y él trabaja en un colegio, él es profesor como yo de historia, y trabaja en un colegio de las esclavas, uh-huh, en Madrid. Ah, así que, sin darme cuenta, conseguí convertir a una persona.
Sí, sí.
Y eso fue por casualidad, porque Dios quiso, o no sé por qué, pero sí, la realidad...
Dios, porque Dios es tu droga. Dios...
que efectivamente. Sí. Entonces, son experiencias que tenemos que...
Pero es bien bonita esa experiencia.
Claro, es muy bonita. Para mí fue un orgullo, ¿no?, que él viniera aquí, que se bautizara conmigo, y que la verdad es que sí, que yo tuviera el honor de ser su padrino. Sí. Pero era una persona ya con veintitantos años que era abiertamente atea, vamos... Se reían, en este caso también, sí, se reían de mí cuando quedábamos por las noches, íbamos, el que va a misa todo. Y al final el tío pues terminó creyendo, ¿eh?
Sí, somos apóstoles al fin y al cabo, sí, y con las cofradías damos testimonio de fe a todo el puerto. En Andalucía se dan todos los pueblos que tenemos.
Yo creo que en España en general, ¿eh?, la Semana Santa, sí, sí, es una pasión increíble, que está resurgiendo. Y dices, ¿cuántas personas anónimas se van a la Capilla de los Afligidos, al Dolor y Sacrificio, a, yo que sé, al Nazareno, a la Soledad, a cualquier capillita de estas de la Basílica, o allí a San Joaquín? ¿Cuánta gente anónima va?
Pero mira, Pedro,
nadie sabe.
De verdad, es increíble. Obviamente yo vivo allí, subo, bajo, entro, salgo, no sé cuántas veces al cabo del día puedo pasar delante de ese azulejo. Y si tú supieras la de veces que ves a alguien en moto, se presina. Ves a gente que va dentro del autobús, sí, se presina. Sí, ves, sí, gente que va andando, padres del colegio, madres del colegio, uh-huh, gente que se baja ahí para ir a la plaza a comprar. Uh-huh. Gente que sale simplemente el fin de semana, uh-huh, y pasa por ahí y se presina. Uh-huh. Es una barbaridad la de gente que... Sí, sí. Yo no sé si son devotos del Señor de los Afligidos, yo no sé, obviamente tienen que ser cristianos, pero... es alucinante la cantidad de personas que pasan por ahí, y tú lo sabrás igual que yo, Manolo, que tú eres allí el guardián de...
Pero además, no tiene nada que ver los nazarenos que salen...
Con, o sea, la devoción.
Con la devoción,
no, para
cuidado.
Para nada.
Que
claro,
la devoción,
que no,
pues a lo mejor son, no sé cuántos hermanos, mil hermanos, pero luego la devoción pueden ser 50.000.
Claro. Pero no, yo creo que es que al final no nos damos cuenta. Que la clave está, lo que yo he dicho anteriormente también, uh-huh, y aquí Ramón también la ha recogido, que la clave está en sembrar el amor.
Efectivamente.
El amor lo cura todo. Y yo tengo la prueba evidente, ¿no?, que estoy aquí recogido por amor. Como yo todos los sábados, cuando me pregunta Fernando Arjona, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tan hecho? ¿Qué es esto? Digo, mira, lo saco allí a la esquinita... Y le digo, le señalo al señor que está arriba, le digo, mira, este que no quiere
que me vaya.
Y dice, eso para que siga tú dando castañas.
Vosotros con Fernando Arjona, no, con os Fernando, ha tocado la lotería.
Ha tocado. Yo ya te digo, yo tengo mucho respeto a la religión, a los celebrantes, a todos. Pero a mí me gusta hablar de tú a tú. Con respeto, lógicamente, pero al hablar de tú, es una confianza enorme la que te da una persona, sí, y te, sí, cuenta, y él te cuenta, y yo te cuento, y a lo mejor cosas banales, cosas,
sí,
tonterías, ¿no? Pero esa tranquilidad y esa
aquí
estabilidad es motivada por el amor, no hay otra, no, sí, hay, sí, otra.
En el puerto ha habido grandes curas y grandes jesuitas. Yo no me puedo olvidar de hablar de Antonio Olmo, que hace poco tuvo el honor... Bueno, la ciudad de Sevilla tuvo el honor de contar con una calle con su nombre, que desde aquí aprovecho que hay un concejal, vamos a darle un poco la tabara, para ver si lo hacen hermano adoptivo, hijo adoptivo del puerto, porque creo que se lo merece. Ha hecho mucho por el puerto y por la parroquia. Y un caso evidente también es Fernando Arjona. Fernando Arjona es una joya viva, viva, viva y portuense. Sí, y tenemos que valorarlo.
Pues sí. Bueno, es fruto, ¿no?, de una familia de grandes cofrades y, bueno, podía haber seguido otra senda, pero eligió la de su familia y tenemos mucha suerte, y sobre todo vosotros, que lo tenéis en vuestra casa semanalmente.
Pero no es nuestra casa, Mar, es la casa de todos.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí.
No te piden el carné a la hora de entrar en los afligidos.
Jamás, jamás.
No.
El IBI tampoco te lo vamos a pedir.
Tampoco.
No, el IBI ya lo piden los del ayuntamiento.
No, pues mira, sí que es cierto porque, bueno, los que estáis aquí en la mesa me conocéis de sobre, sabéis que yo otra cosa no, pero sincera soy un rato. Otras hermandades, por suerte o por desgracia, he ido por cualquier cosa y me han podido tratar mejor o peor. Normalmente me han tratado bien, pero es verdad que, bueno, te sientes más o menos cómoda.
Sí.
En los afligidos siempre, siempre, siempre me he sentido cómoda. Y ya lo dije antes, es que da igual la Junta de Gobierno que haya estado, las personas que hayan estado, es que vosotros siempre vais a lo mismo.
Nosotros pasamos.
Estáis por vuestra hermandad y punto.
Las personas pasamos y la institución
queda,
que es lo importante, ¿no?
Pues sí.
Nos quedan 4 minutos, Mar.
Pues nada, feliz estación de penitencia al
Señor
del hospital. Uh-huh. Y que siga bendiciendo a todo el puerto, que tan importante es.
Y al concejal, para que lo ilumine.
Yo he dicho a todo el puerto. Sí.
Para que lo ilumine y las ayudas que aquí se ha hablado lleguen.
Que el año que viene podamos ver la foto, aunque a los hermanos afligidos les chirrín, pero que veamos el edificio lleno de andamios. Y podamos pronto recuperar ese fantástico edificio.
Hacemos una extraordinaria Bruselas, a ver si allí nos ven y se animan y nos dan esas subvenciones. Y nada, muchas gracias.
Esperamos que esta tarde
el tiempo nos permita salir.
Claro.
Y que la gente que vaya a la calle mire a la cara al Señor, a la Virgen, ese Cristo que lleva muchos siglos aquí en el puerto y del que mucha gente ha rezado, y esa Virgen que lleva algo más de 50 años, pero que cautiva a todo portuense y personalmente.
No, es una hermandad que tiene un sello especial y que marca un estilo muy particular. Y el Lunes Santo es de ellos.
Es una hermandad que marca, sobre todo, te marca en la imagen del cofrade desde que es niño, te va marcando esa hermandad, por lo menos a mí me pasó, sé que a mi hermano también, sobre todo por la seriedad, la sobriedad, ese ruido de esas cadenas, de esos penitentes, de esos nazarenos, eso te va marcando y al cofrade lo va haciendo. Y el cofrade que sale fuera de la ciudad, vaya a donde vaya, siempre recuerda el Lunes Santo portuense, porque es diferente, es especial y además te ha marcado desde pequeño.
Sí.
Por lo tanto, es una hermandad de ejemplar en el puerto. Y que no podemos dejar de, bueno, desearle en este caso hoy Lunes Santo una buena estación de penitencia esta misma tarde, ¿no?
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos ustedes y a todos los Mar, a todos los que nos están oyendo, porque nos queda por delante mucha Semana Santa, pero por hoy hemos terminado. Thank you.